ADN.
Bueno, ya lo hemos destacado. Ayer el gobierno promulgó la creación del Ministerio de Seguridad Pública, un ministerio que va a estar encargado de colaborar con el presidente en materias relativas al resguardo, a la mantención, a la promoción de la seguridad y el orden público, entre otras materias. Uno de los temas que queremos conversar a esta hora con la ministra del Interior, Carolina Toá, que nos acompaña aquí en ADN. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mauricio, Paula y a quienes nos escuchan.
¿Cómo le va, ministra? Bueno, esto pasó ya casi entrada la madrugada, finalmente se da cuenta, se ratifica el acuerdo que tanto costó alcanzar con los senadores de Chile Vamos y se aprueba la reforma previsional en el Senado. Su expectativa, sobre todo para lo que viene en la Cámara, ministra, en relación a acuerdos que se han puesto un poquito más en cuestión y donde podría haber un poquito más de discolaje, por decirlo de alguna manera, más allá de que el gobierno ha hecho lo propio para intentar contener esos descuelgues en el oficialismo.
A ver, primero que nada diría que todo este camino para llegar a la aprobación de ayer y lo que nos queda por delante todavía mañana en la Cámara ha sido un esfuerzo de juntar voluntades en pos de un propósito común mucho más grande que nuestras distintas opiniones o obsesiones. Y en ese camino se ha vencido unos obstáculos gigantescos. O sea, yo quiero recordar que en algún minuto se decía que el gobierno debía ya soltar este asunto de la reforma, que era una obsesión ridícula, que parecía un voluntarismo infantil, seguir insistiendo con algo que todo el mundo ya sabía que estaba muerto. Y ahí estamos, sacando adelante este propósito tantas veces intentado y no logrado, y eso ha sido siempre lo mismo, o sea, alinear voluntades, convencer, encontrar puentes ahí donde están rotos, y bueno, lo que queda en la Cámara va a tener algo de eso. Como todos los acuerdos, las partes se dieron para converger, entonces bueno, siempre hay una pérdida en el camino, ¿no? Y los distintos sectores lamentan su pérdida. Es de toda lógica en un proceso de acuerdo que haya ese pesar.
¿Cuál es la pérdida,
¿no?,
que más lamenta el gobierno, ministra?
¿Perdón?
¿Cuál es la pérdida que más lamenta el gobierno?
A ver, la que nosotros más lamentamos es que creíamos que había espacio para hacer algo aún más profundo en la industria. No, nosotros éramos partidarios de que el servicio de atención de los cotizantes y el servicio de desarrollo de las inversiones lo realizaran actores distintos y que en ambos casos fuera mixto. Hubiera actores públicos y privados, en la atención de los cotizantes tuviéramos un gran organismo público a cargo de eso y que en el caso de la inversión tuviéramos competencia y actores públicos y sobre todo actores privados que han desarrollado un gran expertise en todos estos años. Pero todo esto con el propósito de que el sistema tuviera, en primer lugar, más competencia, en segundo lugar, más transparencia, y esos objetivos igual se están logrando, porque van a entrar nuevos actores al sistema, porque vamos a tener mecanismos en el tiempo que van a permitir esta licitación de stock, que va a significar, en el fondo, hacer, una carrera, a ver quién le ofrece mejores condiciones a los cotizantes, mucho más que cuando cada persona, por separado, busca su mejor opción, que ahí tiene muy poco espacio de influir en el mercado de la AFP. En cambio, cuando se licitan estos grandes de cotizantes, todas van a correr por a ver quién le da mejores opciones a los cotizantes, y con eso van a bajar seguramente todos los derechos de administración, todo lo que pagamos mensualmente todos nosotros porque nos administran nuestros fondos. Entonces, la verdad es que ahí hubo una pérdida, pero tuvo una compensación en ciertas medidas que se acordaron que son importantes. Pero lo que para nosotros era más relevante es que hubiera, en primer lugar, algo que por mucho rato no había ninguna disposición en el otro lado a conceder, que era una reforma que permitiera mejorar al tiro las pensiones. Que no apostáramos al rendimiento de la cotización del empleador en 20 años más, sino que hoy día le dijéramos a las personas mayores que están jubiladas, y especialmente a las que no han agarrado ningún beneficio en estos años con las reformas que hemos hecho, que son los que cotizaron, se esforzaron, acumularon ahorro, y que ni la reforma, del pilar solidario de la presidenta Bachelet, ni tampoco la PGU les había tocado. Y en esta vuelta, todos los pensionados que cumplen los requisitos de tiempo de ahorro van a recibir un beneficio. Entonces, eso era indispensable para nosotros. Y lo segundo que era indispensable es que hubiera mecanismos de solidaridad, especialmente por el tema de las mujeres. Por el tema de las mujeres que, por una serie de condiciones que no dependen de nosotros, que vivimos más tiempo, que somos nosotros las que nos embarazamos y tenemos el rol preponderante en la crianza todavía, a pesar de que uno esperaría que con el tiempo esto sea cada vez más parejo, está lejos de ser parejo, y todo eso impacta en el mercado laboral. Entonces, esta reforma se hace cargo de eso, y las mujeres vamos a dejar de ser perjudicadas en la vejez como lo hemos sido todo este tiempo. Entonces, creo que se lograron cosas muy importantes. Es una muy, muy trascendente reforma, gigantesca. 2.400.000 personas van a ver mejoradas sus pensiones en los próximos años, no en el largo plazo, sino que en el corto plazo.
Sí. Ministra, así todo, el propio ministro de Hacienda, su compañero ahí en el gabinete, ha dicho que el sistema de pensiones a partir de esto ya no podrá ser más señalado como el sistema de AFP, sino que un sistema mixto, un sistema diferente. Pero ¿en qué queda la promesa que estaba incluso en la campaña de gobierno del presidente Boric de no más AFP? ¿Eso se desecha? ¿Se posterga?
No, en este momento vamos a seguir teniendo AFP, esa es la verdad, pero los AFP no van a ser lo mismo que eran. O sea, no es que desaparecen del mapa, no se separan las dos funciones como era nuestra propuesta y era nuestra idea, digamos, de que era lo óptimo, pero ya no va a haber este monopolio de la administración de los fondos de las personas por parte de la AFP, porque vamos a tener el Seguro Social al lado. Entonces, en este debate que ha sido tan intenso y que ha tenido tantos elementos, por decirlo así, ideológicos, Chile va a ser un sistema mixto. Nadie se va a llevar el sistema completo de cotizaciones, de ahorro previsional, sino que vamos a distribuirlo, en poner los huevitos en distintas canastas, porque todos los sistemas tienen cosas buenas y cosas malas.
Oiga, y a partir de la votación ayer anoche, en realidad, en el Senado, estos 40 votos a favor, desde la UDI hasta el Partido Comunista, yo sé que sus colegas de trabajo y Hacienda han sido muy cautos, pero desde su experiencia política, ¿genera esto un escenario de optimismo respecto de lo que pueda pasar en la Cámara de Diputados?
O sea, por supuesto, o sea, yo diría más bien al revés, si ahora a esta altura, después de todo esto en la Cámara de Diputados, esto no se aprobara, sería una catástrofe completa, y no creo que eso suceda. Yo creo que es muy importante, y yo valoro, porque supimos que había aprensiones, observaciones, que el oficialismo estuvo totalmente detrás del acuerdo logrado, y hubo en la oposición un apoyo transversal mayoritario. Es verdad que el Partido Republicano votó en contra. Es verdad que hubo algunos descuelgues en Chile Vamos, pero fue muy maciza la votación y yo espero que eso nos augure también un apoyo muy macizo en la Cámara de Diputados.
Ministra, ¿cuál ha sido el rol del presidente Gabriel Boric durante el trámite de este acuerdo, la concreción de este acuerdo, la dificultad que tuvo para salir primero de trabajo en el Senado, después de Hacienda? No hemos escuchado al presidente hablar de pensiones hace un par de semanas. Algunos describen eso como silencio estratégico, precisamente para cuidar el acuerdo, porque criticaron algunas intervenciones previas del mandatario, donde Juan Antonio Coloma, el senador, dijo en algún minuto que el presidente lo que estaba haciendo era mostrando una intención de desahuciar ese consenso. ¿Cuál ha sido el rol del mandatario?
O sea, en primer lugar quiero decir que los ministros que han llevado todo este camino larguísimo y súper difícil han podido sacar adelante esta negociación, han podido superar los momentos en que nadie daba un peso por lo que estábamos buscando hacer, porque el presidente ha estado detrás, apoyándolo e insistiendo en que hay que persistir, cuando todo el mundo estaba por de frente a tirar la cadena con esta historia. Pues en primer lugar, el presidente ha estado detrás de todo este esfuerzo en todo momento.
¿Ha conversado él personalmente con parlamentarios? Porque en algún momento, la semana pasada, el Frente Amplio estaba presentando muchísimos reparos, sobre todo en la Cámara, después sacaron una carta suscribiendo el acuerdo, pero ¿ha conversado él directamente? ¿Ha encabezado gestiones para contener?
A mí no me gusta revelar, no me corresponde las acciones que hace personalmente el presidente, pero puedo decirlo en términos generales, el presidente ha estado muy activo en que esto resulte, en que todas las fuerzas se alineen para que salga adelante y porque no haya ninguna excusa ni ninguna razón para, en fin, a último minuto tener algo que revierta esta esperanza que se ha ido, digamos, encendiendo cada vez más. Entonces, sin entrar en detalles de qué cosas directamente ha hecho el presidente ha estado en cada etapa de esto muy arriba de que las cosas resulten. Y creo que nadie podría dudar que esta combinación que se logró ¿no? De primero de los ministros que llevaron adelante la negociación, ¿no? Este equipo que últimamente se han hecho tantos análisis de cómo se armó, de qué características tiene entre el ministro Marcelo y la ministra Jara, que de alguna manera es también una combinación de las fuerzas que componen este equipo de gobierno, y de alguna manera también es una manera de abrir paso y abrir puertas que eran difíciles de mantener juntas por la red de contactos, de confianza, de pertenencias que ambos ministros tienen. Eso también es parte como de la creación del presidente Boric, ¿no? El generar una forma de gobierno que logra juntar estas cosas, que es lo que permite derribar obstáculos grandes en política. Cuando hay una razón por la cual un esfuerzo no resulta por tanto tiempo, hay que preguntarse por qué es y qué se puede hacer de distinto. Yo creo que aquí lo que se hizo de distinto es que hubo mucha flexibilidad táctica para encontrar fórmulas, ponerse creativos, no solo ceder a las negociaciones. No es solo, mira, tú quieres uno, yo quiero tres, entonces vamos a dos. No, es pensar, salir de la caja, decir ya, si no resulta así, pensemos esta otra manera. Y aquí hay mucha creatividad en esta reforma, y al mismo tiempo hubo mucha presión, mucha persistencia. No fue solo sentarse a negociar y decir, a ver, cedamos hasta que resulte, sino que también fue mantener viva como la llama de que esto era una posibilidad, que la ciudadanía también fuera, y fue cambiando la opinión de la ciudadanía.
Ministra, varias cosas.
En un momento tenía como mucha reticencia a que hubiera mecanismos solidarios. Eso fue modificándose y la ciudadanía fue incorporando una visión como mucho más amplia de cómo podíamos hacer factible una mejoría de las pensiones.
Ya. Ministra, varias cosas. Lo que se viene ahora es un año electoral. De hecho, esto también se apuró porque todos los actores reconocían que marzo es un momento complejo para una discusión como esta. En esa lógica y en ese contexto, en buen chileno, ¿cuánto cree usted puede durar el vuelito de este acuerdo, de esta creatividad, de esta factibilidad táctica? Y en esa misma lógica, ¿es este el legado del gobierno del presidente Gabriel Boric? ¿El gobierno qué va a hacer con otros casos, con otros temas que son fundamentales también para su agenda y para su programa de gobierno, pero que no generan el mismo consenso? Lo del CAE, por ejemplo, lo del nuevo financiamiento de la educación superior, lo del proyecto de aborto, lo de la eutanasia, ¿el gobierno va a insistir con eso?
Paula, ninguno de los temas que impulsó el gobierno genera el mismo acuerdo. No había ningún acuerdo en torno al royalty. Lo habían intentado varios gobiernos y no había sido posible. No solo no había ningún acuerdo, sino que nos dieron un portazo con la reforma tributaria en primera instancia y terminamos sacando cumplimiento tributario. La agenda de seguridad llevaba los temas de inteligencia del Ministerio de Seguridad, de seguridad privada, llevaban tres gobiernos discutiéndose y están saliendo en este gobierno. Está la deuda histórica. La deuda histórica era una cosa así como de nunca acabar, parecía, ya era como parte del paisaje. Y ahí está aprobada la deuda histórica. En la próxima semana vamos a promulgar la ley antiterrorista. Una ley que todos sabíamos por décadas que era un desastre, que era más bien un obstáculo a la persecución del terrorismo y nunca se logró cambiar. Entonces nosotros creemos que sí se puede, contra todos los agoreros del desastre, que sí se puede, y vamos a buscar también el camino para que pueda salir una agenda de reformas políticas que se haga cargo de algunos problemas importantes, y con las otras discusiones, por cierto, que vamos a persistir. En la sociedad chilena hay madurez para discutir la eutanasia, hay madurez para discutir el aborto. El Congreso es soberano, al final decidirá, pero son cosas que no hacemos ningún bien con no discutirlas, ¿no?
O sea, al momento de hablar, perdón, de un legado del gobierno del presidente Boric, ¿usted diría que esto no se agota con la reforma de pensiones, que serían más temas sobre la mesa?
Por supuesto, o sea, yo creo que ya el gobierno del presidente Gabriel Boric tiene la reforma de pensiones, tiene la reforma del royalty, tiene un cambio estructural de la institucionalidad, de la seguridad, que son cambios enormes para la sociedad chilena que van a seguir por muchos años, digamos, dando frutos.
Ya, oiga, ya vamos a hablar del Ministerio de Seguridad que fue promulgado ayer, pero a propósito de estas cosas que han pasado en las últimas horas, anoche su partido, el Partido por la Democracia, junto con la Mesa Directiva Nacional, anunció que la Comisión Política, celebrada ayer, delinearon varios puntos, ¿no?, que van a marcar, dicen, el rumbo político del país y del partido en los próximos meses, y en uno de ellos le piden a usted puntualmente que tome una decisión respecto de si desea o no ser candidata. Usted, yo sé, ha dicho en varias entrevistas que esta es una decisión colectiva, que esto no solo responde a usted, pero a usted le están pidiendo directamente que tome una decisión.
Y bueno, va a haber que tomar una decisión. efectivamente, no es una decisión que esté tomada, no es una decisión fácil tampoco, quiero decirlo. No es fácil por muchas cosas, pero entre otras porque yo estoy haciendo una labor hoy día que en la, con la que estoy muy comprometida, y tengo claro que uno tiene que estar abierto a asumir las responsabilidades que sean más oportunas o más necesarias en un momento, pero no es para nada evidente que el camino sea meterse en una candidatura. Es algo que vamos a tener que definir en la próxima etapa, ya no queda mucho tiempo para eso. Y en eso es muy importante, bueno, que todos los distintos actores que vamos a ser parte de esto declaremos también cómo estamos viéndolo, cuál es el panorama, si vamos a tener candidatura única de todo el sector, si vamos a lograr un entendimiento amplio, más allá incluso de la alianza de gobierno. Son cosas que se están dirimiendo y
ahí
se
tendrán también que tomar mis definiciones, ¿no? ¿Esas son condiciones que usted pondría para ser candidata?
¿Cómo?
¿Esas son condiciones que usted le pondría a sus partidos para ser candidata?
No, mira, esto no para mí no, el tema importante no es las condiciones, porque yo creo que en las candidaturas al final, cuando se deciden, tienen que pelear por generar las condiciones en las que creen, no es al revés. No, para mí lo importante es llegar a un balance y tener como la tranquilidad de estar tomando la decisión más correcta desde el punto de vista de qué es más útil, ¿no? ¿Dónde es más útil uno en un momento? ¿Es más útil seguir aportando desde el gobierno? ¿Es más útil salir y hacer un aporte disputando hacia adelante? Eso es una reflexión que hay que tener ahora en esta etapa, y bueno, ahí se verán las definiciones, ¿no? Pero no es bien complejo esta cuestión, ¿qué quiero decirle? Es una decisión difícil.
¿Por qué es tan difícil, ministra, más allá de la obviedad?
Hay que pensar bien qué se quiere hacer hacia adelante. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad, porque hoy día tenemos una experiencia de gobierno que se ha hecho sin que nadie la planificara, pero ahora tenemos que sí planificar qué queremos hacia adelante, ¿no? Y tomar algunas definiciones y hablarle al país de cómo estamos viendo el futuro, y ahí uno tiene que pensar si tiene un lugar ahí, tiene algo que ofrecer ahí o no, ¿eh? Porque esto no es solo personal, es una decisión también colectiva.
Usted es partidaria de primarias, por de pronto, ¿no?
No, yo soy muy partidaria de primaria, y soy partidaria de que, a mí me parece muy bien que estén circulando hartos nombres, creo que es bueno, creo que, siempre doy este ejemplo, a mí me parece interesante que florezcan muchas candidaturas y que en el proceso vayan también fusionándose en torno a las ideas que más convocan, a los liderazgos que más convocan, y para eso, claro, el proceso de las campañas va decantando, algunas candidaturas se van bajando en pos de otras, después las primarias, porque se elige la persona por parte de la ciudadanía. Creo que es muy virtuoso en esto, me gusta, en esto, no en todo, pero en esto me gusta toda la política norteamericana, porque cuando son las primarias ahí se despliegan muchas candidaturas. Sí. Muchas, y después van convergiendo, uno dice ya yo le entrego mi apoyo a esta y con tal acuerdo programático, y al final cuando llega la votación siempre hay 2, 3 candidatos, pero cuando empieza la primaria hay 15, 20. Entonces es virtuoso porque permite competencia, permite que florezcan nuevas opciones, pero también permite elegir la más, digamos, efectiva para enfrentar al adversario.
Oiga, usted que sabe, ¿no? Según las encuestas, la figura mejor posicionada de su sector sigue siendo la expresidenta Michelle Bachelet. Usted que ha trabajado con ella, que la conoce bien, ¿usted cree que el no de la presidenta Bachelet respecto de una futura candidatura es un no es no?
O sea, ella lo ha dicho sistemáticamente, entonces imagínese, yo no haría ningún favor diciendo no, mire, yo no le creo lo que ella dice. No, ella lo ha dicho muy sistemáticamente, pero claro, a veces las circunstancias hacen que las personas cambien de opinión, y eso uno no lo puede descartar.
Ministra, hablábamos de seguridad, ayer se promulga la ley que crea el Ministerio de Seguridad, el presidente se ha puesto plazos bien ambiciosos, le ha puesto a ustedes plazos bien ambiciosos para la implementación de esta nueva institucionalidad, el Ministerio número 25. Hay ahí un tema que entiendo tiene que pasar por varios trámites administrativos, de Contraloría incluso, pero la duda que está ahí es, ¿el ministro o la ministra se tiene que designar antes para que se haga cargo de la implementación o tiene que ser al final de ese proceso?
Mire, no, nosotros con el presidente le hemos dado mucha vuelta a esto, y hemos llegado a la conclusión que el ministro o ministra hay que nombrarlo cuando ya esté, digamos, operable el Ministerio de Seguridad, porque uno no puede tener una autoridad de la seguridad que no tiene una oficina, que no tiene equipo para funcionar, porque entre medio, ¿quién está a cargo de la seguridad? O sea, no podemos crear una tierra de nadie con la seguridad. Eso sería muy, muy, digamos, mal puntapié inicial. Entonces, la idea es que tengamos ya aprobado el decreto con fuerza de ley por parte de la Contraloría, que constituye las plantas del Ministerio, tomadas las decisiones respecto a la ubicación de las oficinas y las condiciones básicas para que pueda operar. Y el día que el presidente diga, esta es la persona que va a encabezar el Ministerio de Seguridad, esa persona pueda tomar posesión del cargo y hacerse responsable de la seguridad, uh-huh. En primer lugar. Ahora, eso no quiere decir que los plazos van a ser largos, porque el presidente ha ido tomando compromisos en el tiempo que van acortando esos plazos. Tenemos en teoría un año para hacer esto, pero el presidente partió diciendo el año pasado en su cuenta pública que para el 1 de junio del 2025 ya iba a estar nombrado Ministerio de Seguridad. Uh-huh. Y después, al poco tiempo, dijo que no solo eso, sino que le esperaba en 4 meses que estuviera nombrado Ministerio de Seguridad, o sea, abril. Y la verdad es que ahora que ya se promulgó la ley, nosotros la próxima semana debiéramos ingresar a la Contraloría el decreto con fuerza de ley que regula todo el tema interno del Ministerio, porque se ha estado trabajando hace meses, incluso antes que se aprobara el Ministerio de Seguridad, los equipos del Ministerio del Interior estaban de cabeza haciendo este trabajo, avanzando en esta cosa, uh-huh. Y también en los otros reglamentos, porque hay reglamentos del Ministerio del Interior, hay varias disposiciones que se tienen que tramitar en esta etapa, y se está trabajando duro para eso, para ya salir en estos plazos.
Hemos estado entregando acá detalles respecto de lo que significa la creación de este nuevo Ministerio de Seguridad, ministra Tohá, pero ¿qué se le responde a esta altura a aquellos que consideran que esto es crear más burocracia?
A ver, mira, la verdad es que eso es como un eslogan, uh-huh. Y burocracia es como ya un adjetivo calificativo, uh-huh. ¿Ah? Como que quiere decir algo negativo. Y quiero decir, hay burocracia buena y burocracia mala. ¿Ah? Hay burocracia buena, que son funcionarios que cumplen su labor, que prestan un servicio, que resuelven problemas, y hay burocracia mala cuando el Estado se ocupa simplemente para llenar cargos sin hacer la pega. Y yo creo que lo que tenemos que encargarnos es de que tengamos en materia de seguridad una buena institucionalidad. Y la que teníamos presentaba muchos problemas, la que tenemos en realidad. O sea, el hecho de tener la seguridad alojada en un ministerio político, que tiene muchas otras funciones como interior, en primer lugar hace que la prioridad de la seguridad compita con otras prioridades que son muy importantes también. Entonces, eso ya era un problema. Tenerla instalada en la Moneda, digamos, donde están las definiciones básicas políticas de todos los presidentes, también ha generado una sobrepolitización de la seguridad. O sea, yo no quiero aquí hablar de la seguridad como algo neutro en que la política no influye, porque evidentemente las distintas visiones políticas tienen énfasis que son diferentes respecto a la seguridad, pero la seguridad está demasiado politizada en Chile. Está demasiado metida en el corazón político del gobierno, y eso hace que cueste mucho más avanzar, porque es parte como del tira y afloja de la contingencia, en lugar de ser una dimensión de la política que se discute en su mérito, en base al conocimiento, a los datos, a la evidencia, a la experiencia, como se hace, por ejemplo, con la salud, o se hace con las políticas, qué sé yo, de infraestructura. Tiene que ser de esa manera también la discusión de la seguridad. Entonces, eso también va a ser un avance importante. Y tercero, también muy relevante, es que al sacar la seguridad del Ministerio del Interior, no solo se la traslada a un nuevo ministerio, sino que esta fue una oportunidad para hacer una serie de innovaciones, para crear el sistema de seguridad, que en el fondo ya no es solo un ministerio, sino que una forma de funcionar de todo el Estado para estar muy coordinados y articulados en torno al objetivo de la seguridad. Crear nuevos sistemas de coordinación de las policías, crear un sistema de protección ciudadana que va a ser una forma de actuar en las emergencias mucho mejor organizada, para que tengamos una puerta única de acceso a los servicios de emergencia. Las policías, las ambulancias, los bomberos, la seguridad municipal, organizada de una manera que para el ciudadano haya, en el fondo, más protección. Y muy importante, que esto nos va a permitir también mejorar la manera en que se hace esta labor en las regiones. Hoy día el delegado presidencial, que es la figura que representa al presidente, es quien está a cargo de la seguridad, y ahí también compite la seguridad con otras tareas, ¿no? Porque el delegado presidencial está a cargo de todo, en el fondo. Sí,
pero compite compite ahí también, y va a ser parte de una reunión hoy día en Cerro Castillo con los gobernadores, que no están muy contentos con toda esta situación, e insisten una vez más que aquí hay una promesa incumplida de terminar con la figura de los delegados presidenciales.
A ver, yo lo diría de otra manera, Mauricio. El término de los delegados presidenciales fue una propuesta que el presidente tuvo al inicio de su gobierno, y a muy poco andar, de manera explícita, dijo que ese camino no se iba a tomar, porque él había cambiado su juicio respecto a cómo organizar la presencia del gobierno en las regiones. O sea, las pocas semanas, cuando yo llegué al gobierno, yo llegué en septiembre, ya había una claridad de que esta idea de no tener delegados no iba a funcionar. Porque todo lo que sigue haciendo el gobierno nacional, que es muchísimo, en la mayoría de la función del Estado, tiene que llegar de manera coordinada al territorio. Y no la puede coordinar una persona que es ajena al plan de gobierno o a la política de gobierno, que es la que la gente eligió para que se fuera responsable de esas materias.
Ya, ¿y no es labor de los gobernadores entonces el tema de la seguridad?
Definitivamente no. O sea, no, nosotros no pensamos y no creemos que haya ninguna, digamos, referencia de la experiencia internacional que muestre que es buena idea separar la seguridad y tener policías en cada región distinta y cada región con su propia forma de enfrentar este tema. Quizás la mayor fortaleza que Chile tiene en materia de seguridad es que tiene una institucionalidad nacional fuerte. De lo que sí somos partidarios, y las policías, digamos, policías nacionales fuertes, que no presentan estos problemas que son tan agudos en otros países, donde hay mucha vulnerabilidad, mucha cooptación, y que se traduce al final en mayor corrupción, se traduce en mayores irregularidades, se traduce en mayores desigualdades, que es la realidad que tenemos mayoritariamente en la región latinoamericana. Ahora, eso no quita que sí somos partidarios, y de hecho tenemos un proyecto de ley en el Parlamento, para que los gobiernos regionales puedan, igual que los municipios, contribuir a la prevención del delito. En la prevención del delito se puede hacer mucho desde los gobiernos regionales, y además, bueno, los gobiernos regionales aportan harto a financiar proyectos de las policías, pero no a conducir las policías ni llevar adelante la política de control y persecución en materia de seguridad.
Ministra,
ahora, pero déjame decir algo, porque además tenemos esta reunión con los gobernadores hoy día, y creo que es importante decir esto. Nosotros tenemos gobernadores electos, una gran reforma, pero no se llegó a ningún acuerdo respecto a cuáles iban a ser las competencias de esos gobernadores. Entonces se crearon gobernadores electos, pero en la práctica no se les entregaron competencias. Y hay una serie de ámbitos donde efectivamente tenemos que hacer un traspaso grande de tareas del gobierno central a los gobiernos regionales. Tareas como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el fomento productivo y el desarrollo de las vocaciones productivas del territorio, o la gestión del territorio, también la planificación del territorio, o la administración de servicios que están muy ligados a la territorialidad en ámbitos como el transporte, en ámbitos como la administración del espacio público, el turismo. Entonces tenemos que hacer un traspaso de competencia profundo. Nosotros no estamos conformes con el sistema actual, pero dentro de eso no nos imaginamos que se traspase la responsabilidad de la seguridad y menos el control de las policías.
Ministra, usted ya ha hablado del tema de Venezuela, de la formalización de los detenidos en los allanamientos de los piratas de Aragua. ¿Esa formalización va a terminar hoy o va a seguir hoy? ¿Con qué expectativas se está mirando? Y lo otro, se ha informado hoy por el diario La Tercera que la Fiscalía cuenta con 7 testigos protegidos que entregan detalles del crimen de Ojeda y pistas que apuntan a Venezuela. Estas pruebas siguen siendo lo más relevante cuando el Ministerio Público las entregue para seguir dando sustento a esa tesis. Sobre la expectativa, sobre cómo sigue el gobierno el curso de esto en una tesis que La Moneda ya ha suscrito, digamos, que ha respaldado.
Miren, nosotros respaldamos el trabajo que ha hecho el fiscal. No nos corresponde a nosotros pronunciarnos sobre los resultados de las investigaciones, porque ni tenemos la carpeta investigativa ni impulsamos las diligencias que se hacen, pero por la importancia de esta causa y por sus efectos potenciales internacionales, ciertamente hemos estado informados de las cosas relevantes que conozcamos y hemos visto paso a paso cómo el fiscal ha ido llegando a esta conclusión, cómo fue tanteando y viendo también otras hipótesis que no encontraron ninguna evidencia y fueron quedando descartadas, y la única que se sostenía en pie por largo rato era la arista política, y posteriormente empezaron a aparecer también antecedentes en la causa y declaraciones de testigos que también apuntaban en esa dirección. Ahora, dicho eso, con todo el respaldo que nosotros damos al trabajo del fiscal, y también los resultados notables que se han obtenido, digamos, el trabajo que han hecho las policías aquí es una cosa, es una causa, digamos, que uno podría decir que es la expresión como de las más avanzadas de lo que podemos hoy día y somos capaces de lograr en la investigación de un delito complejo. Sin embargo, son todavía aspectos preliminares. No son declaraciones que tienen que pasar por el filtro judicial, tiene que conocerse, o sea, todavía el detalle de esos antecedentes es todavía muy general y tiene que contrastarse con otros elementos y con, en fin, antecedentes que aportarán las distintas partes. Entonces, todavía esto no es definitivo, pero indica en esa dirección. Y lo que nosotros esperamos, y siempre hemos esperado, que en este caso se conozca toda la verdad. Perfecto. Y todos los que tienen responsabilidades paguen, pero duramente, porque este fue un crimen espantoso desde el punto de vista penal y también espantoso desde el punto de vista de que se persiguió y se asesinó a una persona que era refugiada. Sí. Y si es verdad que eso fue por una instrucción dada desde otra parte del mundo, desde Venezuela en particular, es además una vulneración a nuestro país que no podemos aceptar.
Ministra, agradecido.
Y a la que vamos a responder, obviamente. Sí.
Agradecidos de su tiempo. Solo una pregunta final, al menos de mi parte, porque estamos a pocos días de cumplir un año de los mega incendios ahí en Viña del Mar, en Valparaíso, que costaron la vida, sabemos, a más de 130 personas y de millonarios daños. Hay algunos damnificados, algunas víctimas de este mega incendio que iniciaron algunas protestas por lo que consideran es una tardanza en las ayudas recibidas del gobierno. Algunos iniciaron una huelga de hambre y están pidiendo ser recibidos por usted y por el presidente. ¿Ustedes los van a acoger?
Primero que nada, nosotros entendemos perfectamente que las víctimas del incendio tienen una angustia y tienen una prisa que ciertamente no está satisfecha. Si tú perdiste tu casa, más aún si perdiste una persona querida, no hay cómo, digamos, evitar que exista esa sensación y esa frustración, porque las respuestas son demasiado lentas en estos procesos. Este proceso de reconstrucción no ha sido más lento que otros procesos de reconstrucción. Efectivamente, cuando uno compara los tiempos, incluso en varios aspectos van más rápido, pero para la experiencia de las personas, ciertamente estamos tarde y hay muchas cosas que no estamos satisfechos, que se podrían haber hecho mejor y que uno está buscando. De hecho, hace poco hubo un cambio también en la responsabilidad regional del Servio, con el objeto también de tener equipos como renovados que puedan ponerle un impulso adicional a todo lo que se ha estado haciendo. Y vamos a tenemos que decidir cuáles van a ser los canales, pero ciertamente va a haber canales como los ha habido todo este tiempo para trabajar con las personas afectadas por el incendio, porque entendemos y nos hacemos parte de la angustia que ellos sienten. Y es un dolor grande para el país lo que
pasó. ¿Nos van a recibir, ministra, porque es condición para deponer la huelga de hambre?
Sí, es que, mire, la verdad es que usted me está diciendo esto, pero yo no tengo otra información en este momento. Okay. Entonces no quiero pronunciarme de algo que no conozco. Lo Perfecto. Que puedo decir es que como gobierno ciertamente vamos a responder a las inquietudes que están planteando los afectados. Tenemos que hacerlo y así ha sido todo este tiempo. O sea, los ministros que están a cargo de esta tarea tienen un trabajo permanente en la zona, hay un delegado que está a cargo de esto permanentemente y trabaja ahí en el sector con los vecinos afectados. No nos hemos desentendido de este asunto y no lo vamos a hacer. Es una prioridad de nuestro gobierno sacarla adelante y creo que este aniversario va a ser también una oportunidad de poner al día los plazos que vienen, los compromisos para la etapa hacia adelante y poner en el horizonte, digamos, cuánto las personas van a tener la tranquilidad de al menos recuperar sus viviendas, recuperar sus barrios y recuperando una normalidad que es un derecho, por cierto, que tienen todo el derecho a reclamar.
Muy bien, ministra del Interior y todavía ministra también de Seguridad Pública, Carolina Tohá, muchísimas gracias por estos minutos en ADN hoy.
Muchas gracias a ustedes, buenos
días. Gracias, ministra, buen día.
8:41 minutos.